Bueno, seguimos en Dar la Nota. Hablábamos desde ayer, ¿no? Temprano, la ola de mosquitos que hay por todos lados. Esto que, por un lado, genera preocupación, ¿no? Más allá de la molestia que ocasionan los mosquitos en general, ¿no? Porque no se puede estar. Pero también preocupación porque, bueno, estamos en toda una tarea que se viene realizando de para prevenir el dengue, ¿no? Y otras enfermedades donde hay varios mosquitos como transmisores de estas enfermedades. Por eso queríamos charlar un rato con Silvina Saavedra, que es del Nodo Epidemiológico Paraná, es la coordinadora. Silvina, un placer saludarte y bienvenida a Dar la Nota en este 2021.
¿Qué tal, Sandra? Buen día y un placer también hablar con vos.
Bueno, contanos un poco qué pasa, ¿por qué aparecieron tantos mosquitos de golpe? Esta oleada así que realmente desconcierta, ¿no? Y preocupa.
Bien, era lo esperable. Después de tanta lluvia, los que más han aparecido, o los que la gente se está quejando, por así decir, es el mosquito común, ¿sí?
El culex sería...
El mosquito común se cría... ¿Cómo?
¿Es el culex? ¿Es el mosquito culex que se llama?
Exactamente, el culex. El culex con varias especies, o sea, son culex, pero bueno, hay varias especies que hay en las ciudades, ¿sí?
Sí.
¿Cuál es el tema? Toda esta lluvia hizo que, le activa el ciclo. Estos mosquitos son mosquitos que colocan los huevos sobre la superficie del agua y obviamente con el calor, la humedad que hubo, les favorece a que comiencen su ciclo de reproducción. Y otra no es casualidad, pero nacen todos juntos, uh-huh. ¿Sí? Pero justamente porque todos empezaron, se colocaron todos los huevos, cada mosquito pone entre 300, 400 huevos.
¡Ay, qué impresión!
No los pone de una sola vez, los pone varias veces, pero bueno, todas las condiciones climáticas favorecieron a que se reproduzcan.
Te pregunto, Silvina, y en este caso, sí. Digamos, si la fumigación contribuye a mermar esta población de mosquitos, o las lluvias, por ejemplo, lavarían todo lo que es la fumigación.
Es relativa la fumigación. Sí, sí ayuda, porque vos cuando fumigas vas a matar el mosquito que está volando. Pero no nos tenemos que olvidar que también quedan estadios que la fumigación no les hace efecto, que son los estadios larvales, ¿sí?
Es decir, aquellos que están en larvas no mueren con la fumigación.
Exactamente. Entonces vos mataste el mosquito que está volando, pero te están quedando un montón de etapas en el agua que no les llega la fumigación. ¿Qué uh-huh. pasó? Después el insecticida se va, porque los insecticidas que se usan justamente para que no dañen a la salud de las personas son piretroides, y no tienen alto poder residual. Entonces ese insecticida se va y los mosquitos siguen naciendo. Uh-huh. Yo maté el 10% de la población de mosquitos que puede haber. Entonces no alcanza, o sea, tendría que fumigar todos los días y eso no es bueno tampoco, es contraproducente, ¿sí?
Para la salud humana.
Y para la salud humana y para los predadores naturales de los mosquitos.
Ajá.
Esto, ayer me preguntaban, ¿cuándo se van los mosquitos? Son distintos factores. Uno de los factores más importantes es el factor climático. Pero también hay que recordar que hay predadores naturales. Hay otros insectos que se comen los mosquitos, hay murciélagos que se comen los mosquitos. Bueno, y después toda la fauna, digamos...
Está toda la cadena, ¿no? La cadena alimentaria.
Exactamente. Es una cadena.
Así. ¿Y entre esas variedades qué estarían? ¿Los murciélagos y qué más?
Murciélagos, sapos, ranas, después aguaciles tenés también, que eso es lo contraproducente de las fumigaciones, porque vos cuando fumigas, si bien estás matando mosquitos, también estás matando aguaciles.
Claro.
Y el aguacil, su ciclo de reproducción son 45 días más o menos, distinto al mosquito que en una semana ya tenés mosquito volando.
Claro.
¿Sí? Entonces, los mosquitos se recuperan, pero los aguaciles no. Y bueno, estamos haciendo como un desequilibrio. De todas formas se fumiga.
Sí.
Pero ya te digo, vamos a matar el 10% de la población que estamos viendo.
Yo hacía muchos años que no veía tanta cantidad de mosquitos como, por lo menos, me pareció así, digamos, una cosa impresionante la cantidad de mosquitos que había en todas partes, ¿no? Porque los otros, ayer hablábamos acá con Claudio, uh-huh. había mosquitos adentro del estudio.
Sí. Bueno, sí. A fines del año pasado, a mí me pasó, me atacó una, más nada, digo, decir, una bandada de jejenes también, que son distintos.
Los chiquititos.
Sí, los chiquititos.
Y los jejenes, sí, pero eso fue más en septiembre. Que
claro.
Que estábamos en sequía en septiembre, ajá, ¿sí? Ajá. O sea, también eso tuvimos, que en todo lo que es cuando... A ver, los ciclos de los mosquitos están relacionados siempre a los factores climáticos. Sí. Tanto primavera como otoño son los momentos en que las poblaciones en primavera empiezan a aumentar. Y en otoño es como que llegás a la población máxima de mosquitos, ¿sí? Uh-huh. Y eso es favorecido por las condiciones climáticas, principalmente por las temperaturas. Vos en verano, cuando tenés temperaturas muy altas, ese calor seco que hay no permite que quede agua en los criaderos, o sea, no quedan charcos de agua. Entonces eso hace un control natural de los mosquitos.
Claro.
Ahora fue una semana de lluvia seguida y después no hizo calor. Hizo calor, pero calor húmedo.
Sí.
Entonces eso favoreció a que esos criaderos se mantengan y proliferen todos los mosquitos.
Silvina, ¿y qué puede hacer cualquier persona en su casa para prevenir, digamos, o para mermar esta población de mosquitos? ¿Hay algunos métodos naturales que no impliquen justamente, como vos decías, el uso de algún químico que mate, por ejemplo, aguaciles?
Como métodos naturales vienen, viste, la citronela se usa muchísimo. Uh-huh. Hay en aquellas personas que tienen patios grandes por allí, pueden usar que vienen como unas
plantitas
así que se prenden de citronela. Eso es natural. Uh-huh. Uso de repelentes para evitar las picaduras, ¿sí? Y después también, si tenemos el pasto alto, tratar de cortarlo, porque en esos lugares es donde se refugian.
Claro.
A veces, si en ese pasto queda agua acumulada, como suele suceder después de las lluvias, también es un lugar donde el mosquito se va a reproducir. Esa es la diferencia que tiene Culex con Aedes, que es el que transmite el dengue.
Claro.
Culex se reproduce en cualquier charco de agua que quedó, y hasta el ciclo de reproducción es más rápido también.
Uh-huh.
Vos en 5 o 7 días ya tenés mosquitos volando. Y por otro lado, ya te digo, esa posibilidad de reproducirse en un charco, en una cuneta. También esa es una recomendación. Si yo tengo cuneta de tierra en mi barrio, tratar de mantener el pasto cortado de esa cuneta y hacer que el agua corra. Al hacer que el agua corra, voy a evitar que nazcan las larvas, o si nacen, se las va a arrastrar el agua, o sea, las va a llevar a otros lugares que no van a sobrevivir, ¿sí? Entonces son todas medidas que puedo hacer desde mi casa también para colaborar, por así decir, con
claro.
El control.
Entonces dijimos, la citronela, ahí viene hasta varitas de incienso de citronela, ¿no? Que eso también ayuda a ahuyentar los mosquitos, además de las plantas. Y bueno, obviamente el protector, el repelente, ¿no? Esto obviamente también con todo lo que tiene que ver con la prevención del dengue. ¿Cómo vienen trabajando en relación a este tema?
Y con dengue no se ha parado, ¿viste? O sea, se arrancó a fines de agosto con distintas, que incluso también en esos operativos se hace fumigación en los barrios y se hace todo un operativo de manejo integrado, que es desmalezado, se hace la descacharrización. Se han hecho muchas charlas a través del programa Cuidarnos con distintas vecinales, con las unidades municipales también. Vos sabés que, o sea, el tema del dengue es totalmente distinto. Acá el criadero está en el domicilio. Es mucho más fácil de controlar que la Aedes aegypti. O sea, podemos prevenir mucho más fácil el dengue que evitar la proliferación del mosquito común, ¿sí?
Claro.
Entonces, en el caso del dengue, es sí o sí por ahí la responsabilidad del ciudadano de que revise bien su patio, que en su patio no hayan quedado también. Con estas lluvias pueden haber quedado recipientes con agua, pueden haber quedado cosas que me olvidé en el patio por allí, bolsitas que quedaron en el pasto, y esas bolsitas pueden también tener agua y allí se cría el mosquito. Entonces,
o incluso las macetas que a veces quedan con algún resto de agua, o esas plantas que se tienen en agua.
Exacto, maceta con agua y plantas en agua, eso también, y las fuentes de feng shui que se usan de adorno.
Ay,
por ahí
sí.
Me dicen, vos odias las fuentes de feng shui. No, son los criaderos más frecuentes que encontré mientras fue el brote de dengue.
Mirá vos.
Entrábamos a una casa muy bien cuidada y había aedes, y los aedes estaban en la fuente de feng shui. Entonces no es que odio las fuentes de Feng Shui, pero sí lo veo como un posible criadero de mosquitos.
Silvina, así este año que, no se ha hablado de la cantidad de casos de registros de personas afectadas por dengue. ¿Cómo hay un, digamos, se sostiene obviamente la vigilancia epidemiológica en este tema? ¿Ha habido casos aquí en Entre Ríos, en Paraná, mira, concretamente?
En este momento estamos bien en contacto con, hace poquito dimos una charla a los residentes de epidemiología, que son los que manejan por allí el tema de la vigilancia, y hemos tenido casos sospechosos, pero descartados finalmente. O sea, ha habido sospechas, pero no eran dengue.
Viste que ahora se da también, ha habido casos de coronavirus y dengue.
Y dengue, sí. Eso
de manera conjunta, ¿no? Terrible.
Sí, y es en lugares donde siempre hay dengue, que es en el norte, viste, del país. Así que nosotros estamos con la vigilancia bien alerta. Tenés otro tema también, la gente ha viajado poco. Ahora me preocupa porque ahora sí la gente está viajando de vacaciones o cosas así, y es la forma en que puede venir una persona infectada, y si nosotros tenemos mosquito, inevitablemente el mosquito se va a contagiar.
Claro. O sea,
el dengue se transmite porque el mosquito pica a la persona infectada y después empieza con la transmisión de la enfermedad. Entonces, eso, por eso es el llamado de que si yo no tengo mosquito, no le doy criadero al mosquito, no voy a tener posibilidades de que haya transmisión de dengue. Es todo un combo.
Bien, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para preguntarte por el tema de alacranes, que sabemos sos una fanática del tema de alacranes, porque lo que sabe Silvina Saavedra, el tema de alacranes y cómo prevenir y cómo, además sigue muy de cerca todo lo que es la producción, digamos, del suero, ¿no? De todo lo que es, así que bueno, una recomendación básica antes de que terminemos este segmento.
Bien, recomendación, seguir con las medidas de exclusión que se le llaman. Los alacranes viven afuera, ¿sí? O sea, viven afuera en lugares, en grietas, en desagües. Si nosotros cerramos los desagües, ¿viste? En la casa, en el baño, en la cocina, le evita el ingreso. También el tema de la aparición de alacranes estuvo relacionado mucho con la lluvia.
Uh-huh.
Y también se relaciona al aumento de la temperatura, que es la época en que ellos salen a alimentarse.
¿Es cierto que siempre andan de a dos? Hay gente que dice eso.
Sí, andan de a varios, no es de a dos. O sea, si encontraron un lugar que les gustó, y cada hembra tiene 14, 15 crías,
no.
Así que si le gustó, claro, si le gustó el lugar, tiene comida, tiene un lugar bien oscuro y húmedo, vas a tener que esas 14, 15 crías van a sobrevivir. Así que no te van a aparecer dos, van a aparecer 14, 15. Nosotros lo seguimos recolectando, o sea, hemos puesto varios puntos de recolección porque, como saben ustedes, se utiliza el alacrán para la elaboración de la antitoxina. Esa antitoxina se utiliza en los casos en que algún niño es picado y puede dar un cuadro grave. No todos los niños dan cuadro grave, eso se evalúa. Pero bueno, para eso es usada la antitoxina. Hace una semana enviamos 50 alacranes, recibimos el agradecimiento a Mar Brown porque sinceramente es un recurso crítico. O sea,
claro.
Es difícil conseguir tantos bichos vivos.
Y claro, porque la mayoría de la gente lo que hace los mata, ¿no? Y en realidad lo que se puede hacer es recolectarlo con un, a ver si aprendí bien, Silvina, con un frasco, se lo da vuelta y se pone un papel debajo para que quede dentro de ese frasco. Y se le hacen dos agujeritos chiquititos para que pueda tener aire, ¿no?
Y te falta un algodoncito húmedo con agua, que eso es lo que lo va a mantener vivo, ¿sí? Ellos pueden estar sin oxígeno, o sea, por ahí no es necesario hacerle el agujerito al frasco, pero sí ponerle un algodoncito con agua.
Ahora, está claro
humedad,
que lo más normal de todas maneras es que uno reaccione y mate inmediatamente.
No, siempre lo que decimos es siempre sin ponerse en riesgo. Yo no te voy a decir ponete, o sea,
a cazar un alacrán, claro.
Sí, si uno tiene miedo, mátelo, porque por ahí el miedo no ayuda.
Sí.
Ahora, ahora tengo que ir a buscar varios alacranes más también que han colaborado, así que vamos a ver el próximo viaje. Y esto es un trabajo coordinado, provincia-municipio. Digamos que en distintos lugares se recolectan, yo me ocupo de mantenerlos y provincia tiene algún viaje al Malbrán, lo llevan ellos.
Bien, así Silvina, antes que terminemos, ¿dónde pueden acercar si hay alguien que logró juntar, digamos, un alacrán? ¿Dónde lo puede llevar?
Bien, en En el Hospital San Roque lo reciben allí en la puerta, en la mesa de entrada, sí, donde están los celadores. Uh-huh. Después ellos lo entregan al Departamento de Epidemiología del hospital. En el Hospital San Martín, en la posta respiratoria, donde está la epidemióloga, también.